De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Finales que son principios. Podría aún ir más allá y decir muertes que producen resurrecciones. Pero quedémonos con finales que son principios. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, quiere decir cosas que existen. Y cosas que existen, Él las hace nuevas. Si las hace nuevas, es porque algo ocurre con ellas. Obviamente, o llegan a rendirse, a llegar a ser inútiles, o se mueren. De ahí que requieren cosas nuevas. Porque mientras estén bien y todo camine bien, no habría necesidad de cosas nuevas. Desde luego que Él las hace cosas nuevas es porque algo les pasó, para que hubiese necesidad de convertirlas en cosas nuevas. Pero el hecho de que habla de convertirlas en cosas nuevas quiere decir que algo les pasó. Finales que son principios. Tanto que les he predicado, ustedes sabrán que me es imposible predicar un mensaje sin comprobarlo con experiencias propias personales. Pero yo quiero ir a algunas situaciones bíblicas por de pronto y ligeramente, que son finales, que son principios. Comencemos con la primera cosa. Dios no creó a Adán para que Adán pecara. No fue el intento de Dios que Adán y Eva pecasen. Esa no fue la idea divina. ¿O hay quien pueda concebir que Dios creó al hombre para que el hombre pecara? No hay humano que pueda, creyente voy a decir, cuando menos creyente. La verdad es que casi ni humano que pueda concebir eso, que Dios hizo al hombre para que pecara. No, el pecado de Adán fue una frustración al plan divino. Dios quería establecer su reino desde un principio. Y el pecado vino a interrumpir el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Fue un final que tuvo larga carrera para llegar a ser otra vez un principio. Y la verdad es que no empezó a ser un principio, sino hasta la cruz. La cruz es el principio de aquel final que dejó al hombre postrado en maldad y en pecado y en juicio. Finales que se convierten en principios. La verdad es esta que dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo ya tenía Dios, por si acaso, separado la redención, la cruz, el Calvario. Y en efecto el hombre pecó. Finales que se convierten en principios. Y principios que abarcan ahora a todo el mundo en la invitación divina: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otros muchos finales en la Biblia, y no tengo tiempo de repasarlos todos, porque quiero tocar algunos personales míos, para que vean que en carne viva esto también puede ocurrir. Y ustedes tendrán muchas experiencias personales, y quiero que en esta noche, mientras yo predica esto, yo quiero que ustedes piensen en los finales en las vidas de ustedes, finales que se han convertido en victoria, para que cuando piensen en eso, y tomen en cuenta el presente final que posiblemente algunos, cuando menos de ustedes, estén pasando, sepan que no es más que una transición hacia un nuevo principio. ¿Qué de Moisés? Imagínense ustedes a Moisés, habiendo salido de Egipto con su pueblo, ya con la redención final de Israel en sus manos. Y llegan y se topan con el Mar Rojo. Y se detienen allí. ¿Qué van a hacer? No pueden pasar. A los lados montañas, adelante el mar. Se detienen ahí para ver qué, es lo que van a ver. Cuando de repente empiezan a escuchar, a oír de lejos, porque la tierra reverbera y lleva la vibración de sonido de caballos. Escuchan caballos que vienen hacia ellos. Y son los ejércitos de Faraón que vienen sobre encima de ellos. Finales. Ahí está todo. Y que con ella tocara las aguas. Idea más tonta que se le meten a uno. ¿Cómo es que el Señor le dijo eso? Este no es el mensaje, pero es una extra que les voy a meter y no les voy a cobrar por esta, ¿no? Pero ¿cómo es que el Señor se lo dijo? Se lo dijo a través de sus pensamientos. A través de sus pensamientos se le metió en la cabeza que si él agarraba esa vara y con ella tocaba el agua, se partían las aguas. Bueno fue que no se lo dijera a nadie, porque no hay ningún récord bíblico de que él le haya contado eso a nadie, sino que nada más de repente lo hizo. Si se lo hubiera dicho a alguien, no lo hace. Si hubieran reído de él. ¿Qué es eso, Moisés? Que con tocar esa vara en las aguas, se van así a partir nomás para que pasemos en seco, Moisés. ¿Qué es eso? Pues así me dijo Dios. ¿Y cómo te lo dijo? Pues en mis pensamientos. Ah, tú lo pensaste. La cabeza cabe con cualquier cosa, como el papel que cabe con cualquier pintura que le pongan, o tinta que le pongan, o letras que le pongan. Es idea tuya. Así que hizo lo mejor de lo mejor, no se lo contó a nadie. Sirve de ejemplo. Nada más bajó la vara en el momento dado y tocó con ella las aguas y se partieron. Y fue un final que se convirtió en un nuevo principio. Gloria al Señor. Y como digo, eso es repetido vez tras vez, tras vez, tras vez, a través de la historia del Antiguo Testamento. Yo también he sufrido unos finales que se han convertido en nuevos principios. Llegamos Linda y yo a El Salvador en el año 1943. Muchos de ustedes, incluso salvadoreños, ni siquiera habían nacido todavía. Y Linda se enfermó bastante luego en nuestro ministerio en El Salvador. Se enfermó con anemia que se estaba convirtiendo en anemia perniciosa. Y débil, estaba muy débil, estaba tan débil que por el año 45 se veía ella muy, muy enferma y en cama frecuentemente, muy mala y muy enferma. Y hablamos con el misionero allí, Ralph Williams, que si podríamos venir acá por unos 2 o 3 meses para recuperarnos algo. Y él hasta nos aconsejó que sería buena idea. La idea primera nuestra era no ir a El Salvador. No, ni siquiera pensamos en El Salvador, pensamos en Bolivia. Pero el Señor nos dirigió a El Salvador por la misma misión, Asamblea de Dios era, y así llegamos a El Salvador. Y así que pensamos, llegamos a Estados Unidos, nos recuperamos por 6 meses, y regresamos entonces a Bolivia, como habíamos originalmente pensado. Pues así le escribimos nosotros a la misión. Y contestó el que en ese entonces estaba a cargo de toda Latinoamérica, H.C. Ball. No sé si tú conociste a Ball. H.C. Ball. Creo que todavía vive. Un ancianito ahora. Como quiera, él mandó una carta rápida de vuelta diciendo, más o menos, ¿no? Y con un cheque incluido en la carta, diciendo, sí, vénganse de vuelta para acá. Y en cuanto lleguen, inmediatamente busquen algún trabajo, porque seguirán recibiendo el sostén que reciben, que era mínimo, poco, pésimo, y que no solo yo, sino que todos los misioneros, ¿no? Continuarán recibiendo el sostén que reciben por 3 meses, y después de eso estarán cortados ya del trabajo misionero. Se nos salió el alma. Allí iba toda nuestra visión misionera. Y que conste el cheque para que éramos 3. El cheque para que éramos ¿cuántos? 4 ya, 4. Para que voláramos de vuelta a Estados Unidos eran $200. No sé si él estaba con eso dando alguna indicación o qué, pero en fin, lo pensamos Linda y yo y oramos y dijimos, nos quedamos. Ir de vuelta y abandonar nuestro ministerio misionero, imposible. Nos quedamos. Eso es todo, nos quedamos. Y adiós, ministerio, o adiós esto cerrar las puertas, imposible. Y si morimos, morimos. Y Linda dijo, si muero, muero, pero aquí me quedo. Y yo también tuve que decir, pues hija, si tú mueres, tú mueres. Aquí nos quedamos, como quiera. Y así fue. Mandamos de vuelta el cheque y dijimos gracias, pero no gracias. Thank you, but no thank you, como dicen en inglés. Y, en efecto, no regresamos. ¿Quién sabe cómo poco a poco se mejoró Linda? Cosa rara de estas transiciones. Yo no sé cómo es que trabajan cuando uno se decide a hacer una cosa, lo que antes se veía como una cosa imposible, después se vuelve posible. Lo que antes pensó uno que era totalmente terminado, sin posibilidad de arreglo, sin nada, después que uno se decide a algo y hace la decisión, aquello se compone. Nosotros lo veíamos como una imposibilidad que ella se compusiera sin algún sostén y ayuda médica y algún alivio en cuanto a clima, en cuanto a alimentación, diferente de la que acá estaba acostumbrada a ella, veíamos imposible. Pero no lo era. Aquí la tiene más bonita que nunca. Así es que aquí está todavía. Y como digo, más bonita que nunca, mírenla. Linda hija. Así es que, como digo, hermanos, finales que se convierten en nuevos principios, porque eso se convirtió para nosotros en un nuevo principio misionero. No nos vinimos ya. Después, en el tiempo normal de venir, nos vinimos para lo que era el furlough, vacaciones, regresamos de vuelta y eso un montón de veces. 21 años vivimos en Centroamérica, en El Salvador. Así es que, hermanos, principios finales que son principios. Yo recuerdo en el año 1962 que Raúl Durón recuerda muy bien esto juntamente conmigo porque juntos estábamos en el medio de esta situación. Nos llama la JSU, Raúl, y quiere hablar conmigo el gerente. Y voy y me dice, hermano Pablo, tenemos un problema. A las 6:45 de la mañana, cuando su mensaje sale al aire, que en ese entonces era de 15 minutos, y se llamaba la Iglesia del Aire, estamos perdiendo al auditorio. Así descaradamente me lo dijo, no sabiendo que eso tenía que causarme un dolor y una agonía y una vergüenza horrible, ¿no? Se están moviendo todos para Radio Reloj, me dijo la otra emisora, que se llama Radio Reloj, que daba la hora cada momento, ¿no? Y yo le dije a él, pues ustedes no quieren perder a esa gente, yo tampoco quiero perderlas, ¿qué me sugieren? Y llaman arriba de no sé qué cuarto a Raúl Durón, el director de programación de la emisora. Y, Raúl Monzón. Raúl se llama también él. Raúl Monzón. Monzón, sí. Y me dice, hermano Pablo, me dice, lo mejor, recuerden que me acababa de dar una paliza el gerente con solo decirme que mi programa no estaba captando la audiencia, ¿no? Lo mejor para su programa, me dice él, es que lo ponga a eso de las, qué sé yo, 4:00 p.m, 4:30, para que las mujercitas puedan reposadamente escuchar, dijo él, y estas fueron sus palabras, ¿no?, entre comillas. Dijo él, para que las mujercitas puedan escuchar un largo, conste, 15 minutos, largo monólogo acerca de Dios. Largo monólogo acerca de Dios, Dios mío. A mí nunca se me ocurrió que esa pudiera ser la concepción que tenía la gente del programa. Para mí que era un programa bien puesto y bien montado, ¿no? Y que me salga él diciendo, ¿qué cosa puede ser más aburrida que un largo monólogo acerca de Dios? 14 minutos, largo. Dios mío. Pues fue otra metida de aguijón en mi balloon, ¿cómo se dice? ¿Ah? Globo. Y le digo yo a él, yo no quiero cambiar la hora, Raúl, deme otra, tiene que haber otra solución. Sí, la hay, me dice, pero no le va a gustar. Pruébeme, le digo. Hágase, me dice él, un microprograma. Ajá, le digo yo, ¿y qué tan micro debe de ser? Y me dice él, pues, 3, 4, 5 minutos. Ah, le dije yo, imposible. Imposible, con que no puedo yo meter ahora, en los 15, todo lo que tengo que decir. Y ahora, 4 minutos, imposible. Y me dice él, otro aguijón. Tráigame cualquiera de los programas, le dice. Así, véndase los ojos y al azar me saca uno y me lo trae. Y yo se lo reduzco a 3 minutos y no le he quitado yo nada esencial. Válgame. 3 aplastadas, una tras otra, pum, pum, pum. Y me dejan tirado en el suelo. Débil y sin ganas ya ni de predicar. Yo había hecho unos errores que ahora después comprendo eran errores tontos que hice. Por ejemplo, el primer nombre del programa que le di, y yo que pensé que era un programa para alcanzar al inconverso, a la persona que todavía no conocía al Señor y que yo quería que conociera al Señor, ¿no? Y de nombre le puse a ese primer programa con todos los prejuicios que en ese entonces habían. Estamos hablando del año 55 cuando empecé en radio. La voz evangélica de las asambleas de Dios. ¿A quién podía importarle la voz evangélica de la asamblea de Dios? Comenzando con evangélica. Solo eso era una negativa tremenda. Con decir evangélico, uno era un hereje, un hijo de Martín Lutero, un odiador de la iglesia, de la Virgen, de los santos y, en fin, de todo lo demás. ¿A quién podía yo llegarle con un nombre así? Como digo, después lo cambié a la Iglesia del Aire, pero luego también iglesia. Como dijo él, para las mujercitas, que podían escuchar un largo, tentarse a escuchar reposadamente un largo monólogo acerca de Dios. Pues le dije yo a él, tengo un par de semanas, y pensaré sobre el asunto y qué es lo que debo de hacer. Pero yo salí de allí destrozado. Destrozado en mi ánimo, destrozado en mi espíritu. No hay como que a uno lo rechacen. El dolor más grande de uno es rechazo. Que lo rechacen, o que le rechacen a uno lo que está haciendo. O que le rechacen a uno su ídolo que tiene, que para mí era el programa de radio, ¿no? ¡Ay! Difícil eso. Pero, ¿qué iba yo a hacer? El rechazo lo tenía encima y me habían dejado aplastado. Yo oré como uno puede orar, el que está débil le cuesta orar. Oren por los débiles, porque difícilmente oran ellos por sí mismos. Oran por los que están con problemas, porque les es duro a ellos orar por sí mismos y para sí mismos. Tengan muy en cuenta al que está sufriendo alguna agonía, porque le es difícil a esa persona orar para sí misma y por sí misma. Le es difícil. Yo recuerdo que me costaba orar. O me costaba orar, ¿no? Para mí era un final, muerte. Me dieron ganas de terminar con radio y nunca ya seguir con radio. Pero regresé a 2 semanas. Y le dije a Raúl Monzón, le dije, estoy dispuesto a hacer el cambio. Si usted me ayuda en 2 cosas. Una, que me dé 3 tiempos, porque ahora tengo, y era pedir mucho, yo sé que era pedir mucho, porque a pesar de que eran 3 tiempos más cortos, sin embargo, tocaba a 3 audiencias diferentes, así que era pedir mucho, ¿no? Y la otra cosa es que usted me ayude en la elaboración del programa, déme ideas, ya que usted dice que el otro es para mujeres, y es que es aburrido, y que es largo, y que monólogo, no sé qué más, ayúdeme en algo, ¿no? También casualizó, y uso esa palabra entre comillas, porque yo sé ahora que fue pura providencia de Dios. Raúl también lo reconoce porque él estuvo en medio de esto con Linda y conmigo. Que estaba yo en ese entonces tomando el curso Dale Carnegie. Y el curso de Dale Carnegie enfatiza fuertemente en una forma y otra que uno nunca debe de presentar una verdad sin respaldarla con una historia, sin respaldarla con una ilustración de la vida diaria. Que la verdad sola de por sí entra por un oído y sale por el otro. Pero cuando uno respalda esa verdad con un evento verídico de la vida real, eso le da entonces permanencia a esa verdad. Y la gente puede recordar la verdad no porque recuerde la verdad, sino porque recuerde el cuento. Y el cuento les hace recordar la verdad. Y en ese entonces yo estaba tomando ese curso, ¿no? Fue cuando Raúl me salió con esta idea de cambiar el programa, ¿no? Y cuando llegué con él para decirle de los tres tiempos al día y que él me ayude, ya tenía yo la idea de usar ilustraciones en el programa, ¿no? Pero no, nada más. Y me dice él, pues hermano Pablo, me dice, lo primero que tiene que irse es el nombre, Iglesia del Aire. Y le digo, Raúl, ¿qué nombre le ponemos? Te voy a explicar una cosa. Raúl Monzón nunca conoció al Señor. No lo conocía cuando tuvimos esta entrevista con él, este trabajo con él. Y supongo yo que hasta el día de hoy no lo conoce. Creo que ni está en El Salvador Raúl Monzón, no sé. ¿Ah? Se fue a la guerrilla. Ahí está. Y creyente, pero sabía lo que era la audiencia y cómo captar la audiencia. Y, a más de eso, eso fue el año 62. Finales que se convierten en principios. Finales que se convierten en principios. Y hermanos, la única condición es que en el medio del dolor y de la agonía y del final, no nos desesperemos. La única cosa que puede causar y provocar una muerte total de un final en la vida de uno es si uno o se muere, cosa que yo no lo voy a provocar, o se decepciona y deja el trabajo y se va a otra cosa. Si uno abandona lo que está haciendo, ese final no es solo un final, sino que se convierte en una muerte total, irreparable. Pero mientras uno no ceda al final y se quede allí, y se quede allí, y se quede allí, a través de toda la laguna que esto produce, y todo el valle que esto produce, y todo el largo tiempo de recuperación que esto produce, y todas las agonías que esto produce, y todas las metidas de alfileres en el globo de uno que esto produce, y todas las humillaciones que esto produce, mientras uno se quede allí, y se quede allí, y se quede allí, día tras día, tras día, tras día, tras día, tarde que temprano, ese final se convierte en una victoria total. Un nuevo principio. Y esto que les digo es ley. Es ley. Dicen que la parte más negra y oscura y deprimiente de la noche es el periodo mero antes de la salida del sol. Finales que se convierten en principios, en nuevos principios. Pues eso me ocurrió a mí, hermanos. Y en carne viva sufrimos mi esposa y Raúl Durón y yo esa cosa, porque trabajábamos en el mismo ministerio en eso. Pero el Señor lo ha convertido en otra cosa diferente. ¿Y qué cosa ahora? Son muchas las personas, yo no sé ni cuántos, que han captado el concepto de 5 minutos, o 2 minutos, o 3 minutos, o 1 minuto, y lo están haciendo ahora. Son muchas personas. Pero en ese entonces no había ni siquiera, yo llegué a ser el adalid de eso. Yo no creo que, cuando menos en el sábado, no había otro con 5 minutos, ¿no? Y así es que Dios provocó una situación allí, que fue provocado por la agonía de un final. Y es como un nacimiento físico, hermanos. Más bien, hermanas, madres, es como un nacimiento físico que después de la oscuridad y el llanto y dolor y la agonía de un parto, que tiene que ser un momento de horrible oscuridad, yo no soy mujer, pero tiene que ser un momento de horrible oscuridad. Después de eso, la criatura, sobre el pecho de la querida madre, llorando y mamando, y la madre en un éxtasis de gozo y de alegría. Finales que se convierten en principios. Hace, bueno, fue el año 72. Ustedes saben lo que es esto, porque en el caso de ustedes no resultó como en el mío, aunque Dios tiene otra salida, se la va a dar. Quién sabe si algún día no compran este mismo edificio. Pero ustedes, en el año 72, quiero decir, cuando nos movimos al edificio donde estamos, fue en el año 68, y fue Linda la que halló el lugar, un segundo piso, de la parte arriba. ¿Estuvieron ustedes allá en la oficina? La parte arriba la alquilamos al principio, nada más unos dos cuartos allá arriba o tres cuartos, lo alquilamos al principio, porque el edificio no estaba de venta, ni podríamos como quiera haberlo comprado, ¿no? Así es que allá arriba estábamos trabajando, poco a poco crecimos y alquilamos un poco más de la parte, después alquilamos un poco más de la parte de abajo, y yo le había dicho al dueño que cuando pensara en vender el edificio, que me diera a mí primer chance de, cuando menos, de rechazarlo, ¿no? Deme a mí la primera oportunidad de decirle no, cuando menos a mí hábleme primero, ¿no? Y en efecto, un día del 72, me llama el dueño y me dice, Pablo, me dice, estoy ya listo para vender el edificio. Pues muchas gracias, le agradezco que me lo haya dicho. Pues lo voy a vender. Necesito 95,000, que no es nada, ¿no? Y más que todo en ese entonces, era bastante para ese entonces, pero hoy en día no es nada, es una cosa muy pequeña. Pero para mí era todo un mundo. 90 o 95, ¿cuánto era? 90. 90,000 dólares por el edificio y quiero 25,000 de enganche. 25,000 de enganche. Tú has visto el edificio, ¿verdad? 25,000, que no es nada, ¿no? Pero ese no es nada. Es todo un mundo. Si uno no lo tiene, ¿no? 25,000. Pues yo vi el edificio zafándosenos de las manos. Porque sin 25,000 para el enganche, y él teniéndolo de venta, cualquiera lo agarraba en un momento. Yo dije, pues estamos en la calle. Señor, estamos en la calle, ¿qué haces tú? A las 2 semanas... se muere uno de nuestros sostenedores del ministerio, Walter Block, de Kenosha, Wisconsin. Y había sido un hermano que en una ocasión me había dado $6,000 y todos los meses mandaba una ofrenda para el ministerio. Un muy fuerte y fiel sostenedor del ministerio. Un muy fuerte y fiel sostenedor del ministerio. Y cuando él murió, yo sentí mi corazón ir al funeral, por razón de su asociación con nosotros, ¿no? Y en efecto fui, yo fui solo. En el funeral, ya habiendo depositado el cuerpo en tierra, y de regreso otra vez en la iglesia donde estábamos en alguna comida allí en la iglesia, me aparta la señora de Walter Block, ella se llama Hattie, y me dice, Paul, me dice, Walter hubiera querido dejar algo para tu ministerio. ¿Qué necesitas? Yo ni pensé en los $25,000 ni en el edificio. Yo no sé por qué. Sí sé por qué. Porque no se me ocurrió que ellos podrían dar tanto. Y que aún pudiendo lo darían. Ni siquiera se me ocurrió. Yo lo que pensé era que mi estudio de radio estaba en mi garaje, en mi casa. Y quería sacarlo de allí, traerlo y alquilar otro pedazo de pieza en ese mismo edificio y ponerlo allí. Y se lo dije a ella, pues el problema que ahora tenemos es el estudio de radio, que no está en mi casa y es muy inconveniente por una parte, aparte de eso no da allá para el asunto, yo quisiera pasarlo donde estamos ahora y construirlo, un estudio dentro del edificio que tenemos ahora. Y me dice, ¿ese edificio cómo lo tienen? Y le digo yo a ella, pues estamos alquilándolo. ¿Alquilándolo? Dice ella. Yo no quiero meter ningún dinero, me dice ella, en nada alquilado. ¿Cuánto costaría comprar el edificio? Y hacía 2 semanas, desde el año 67 que había estado yo allí, hacía 2 semanas que el dueño se me había acercado diciéndome, voy a vender el edificio. Y le digo yo a ella, pues, la verdad es que hasta hace 2 semanas atrás yo no podía haberle dicho esto. Pero hace 2 semanas que él me dijo que quería 90 mil por el edificio y 25 de entrada. Y que él mismo se cargaría después la deuda. Él mismo, no tenía ni que ir a un banco porque ya nos conocíamos bien. Y me dice ella, así, en un instante, pues ya tiene los 25 mil. ¡Pum! Así. Yo lo escuché y no me entró. No me entró, no. Para mí era, qué sé yo, una cosa que se pasó por encima y no me entró. Hasta el ratito le digo, dígame otra vez. Me dice, yo le voy a dar los 25 mil. Me dice, no se los puedo dar de juntos. Tendré que darle ahora para que usted compre una promesa de venta, no sé qué, se comprometa a comprarlo con una promesa de venta y después lo demás. Y me dice ella, me dijo, yo puedo darle $4,000 ya. Y entre un año, mandarle los otros $21,000. Así que usted regrésese y métase ya en el negocio y dé los $4,000 como promesa de compra y haga el trato. Pues hermanos, en efecto así fue. Regresé, di los $4,000, el hombre lo aceptó con documento y todo. Y al año tenía los otros $21,000, se lo entregué y estamos en el edificio. Pagamos como $1,000 al mes. Y yo creo que, si no me equivoco, no tenemos más que como un año y medio más de pagarlo del todo. Como un año y medio más de pagarlo del todo. Finales que son principios para mí, que el edificio se había ido ya. Porque una vez que se pone de venta, en esos tiempos, al ponerse un negocio, un lugar que pueda servir para negocio de venta, se iba ya. Si él lo hubiera anunciado al público, ya se hubiera ido. ¿Qué cosa, no? Y que a las 2 semanas ocurre una muerte que resulta también ser un principio. Hasta las muertes Dios convierte en principio, no digamos finales, hasta las muertes convierte Dios en principio. Pues hermanos, el milagro de la obra de Dios, y esto ha ocurrido en mi vida una y mil veces, yo no puedo contar de las veces en que esto ha ocurrido, vez tras vez, y se los digo a ustedes para su propio aliento espiritual, hermanos. En el año 80, un hermano nos llama a su casa, voy rápidamente a decir esto, a su casa, a Linda y a mí, y a otros dos ministerios más, para decirnos que el Señor había puesto en su corazón construir un vehículo conteniendo todo equipo de televisión. Yo estaba muriéndome por entrar en televisión. Ya tenía el edificio, ya tenía yo el estudio para televisión, pero no tenía el equipo. Y eso del equipo para mí era una barrera impasable. Una barrera totalmente impasable. Por el dinero, por el costo, cuesta un platal. Televisión es tan costoso, ¿no? Para darle una idea, ahora en el Super Bowl, ¿saben cuánto pagaron por minuto de propaganda? $1,000,000 por minuto. Más de $16,000 por segundo de costo de comprar un anuncio. Ya no digamos comprar todo un equipo. Era una cosa imposible. Este hermano nos llama y nos dice, yo quiero habilitarles esto, si lo pueden usar. Yo le dije, yo no tan solamente lo puedo usar, sino que ya tengo un lugar donde usarlo, esperando allí como en vacío. Y en efecto, hizo el equipo, lo armó y todo, pasó varios meses, llegó a la casa, a mi oficina, lo plantó y allí hicimos programas. Él lo llevaba a otro, era un vehículo, así que lo llevaba a varios lugares, lo alquilaba cuando podía, sacaba dinero de él, pero a mí nunca me cobraba. Ni a los otros ministerios, nunca les cobró. Los otros ministerios, uno se terminó y el otro se fue a otro lugar y me quedé yo solo con el equipo. Luego vendió él el equipo a Southern California College y ellos me lo siguieron prestando. Pero Southern California College se quedó hace como 8 meses atrás o 10 meses atrás en seco, financieramente hablando, y tuvieron que vender el equipo. Y dije yo, aquí se me va. Ya tenía un contrato hecho con una compañía que iba a seguir los corredores a través de Estados Unidos y fotografiarlos y hacer de eso historias y ponerlos en public television, en televisión pública, ¿no? Y ya estaba para el trato hecho, estaba el trato hecho, contrato ya terminado. Y yo no sé ni cómo que pasó, que al fin el contrato se deshizo. Y todavía tenían el equipo. Yo dije, ¿cómo es que no todavía tenemos el equipo? Porque yo lo estaba todavía usando. porque el contrato se deshizo, me dijo él. Y yo no sé por qué antes no pensé en eso, pero se me metió en la cabeza. ¿Y cuánto vale el equipo? Le dije yo a ellos. Pues vale $32,000. Yo no puedo, hermanos, ni siquiera empezar a decirles que $32,000 apenas puede comprar una cámara de estudios. Algunas veces, algunos cuestan $150,000, no 32. Pero 32 mil para dos cámaras, dos trípodes, todo el equipo de monitoreaje, cuántos monitores, no sé, e instrumentos de control, e instrumentos de esto y de lo otro, y sonido, y era un montón de cosas. Yo no quería el vehículo, yo nada más quería lo de adentro. Pero $32,000, era un baratillo tremendo, podría costar $200,000. 32 mil. Yo dije, ¿y si yo lo puedo comprar, me lo venden? Sí, pero una sola condición. ¿Y qué es? Que nosotros estamos vendiéndolo porque estamos en vacío financieramente. Necesitamos urgentemente el dinero. Y les dije yo a ellos, me comprometo. Yo no sabía ni cómo, pero yo les dije, me comprometo. Lancé unas cartas a unos amigos y por radio lo lancé. Que yo necesitaba humildemente a 32 personas que me dieran cada uno cuánto. $1,000. En qué sé yo, en unas 60 días tenía $27,000. Y llevé los $27,000 a las personas, porque había una persona entre media que estaba haciendo el trato, Metrovonics. Llevé los $27,000. Bueno, a pesar de que no eran 32, son pocas las personas que pueden resistir un cheque enfrente de ellos, pura plata, por $27,000. Y no me lo recibieron en pago total. Pero cuando menos me lo recibieron, diciéndome que podrían esperar por los otros $5,000. Y en efecto, se esperaron y terminamos los otros $5,000. Y ahora el equipo está allí, todo plantado, ya lo hemos usado y pagado. Finales que se convierten en principios. Finales que se convierten en nuevos principios. Acéptelo así, hermano. Acéptelo así. Termino con esto. Y es una cosa que todos ustedes, la mayoría, cuando menos sabe, que uno de los finales más difíciles en la vida y más grandes en la vida es cuando uno llega al fin de sí mismo en esta vida y no sabe qué hacer. Se siente la persona más vil de este mundo y no sabe qué hacer. Quiere dejar de vivir y no puede así nomás dejar de vivir. Algunos hasta piensan en quitarse su propia vida. Pero no es fácil eso. Pero llegan a una total muerte, muerte, muerte horrible, muerte horrible, muerte horrible, muerte. Y quiere morir, porque su vida es un desastre. Y un día de tal, o una noche de tal, por ese milagro de la gracia divina, surgen por ahí en una iglesia, o escuchan un mensaje de radio, o leen algún tratado, o se arriman a alguna persona. Dios tiene multitud de maneras de hacer esto. Y esa persona y ese individuo encuentra a Cristo. Y al encontrar a Cristo, aquello que era el fin para ellos, reconoce uno que tenía que llegar a ese punto para poder comenzar la nueva vida en Cristo Jesús. Y es lo que la Biblia llama nuevo ¿qué? Nacimiento. Nuevo nacimiento. Ocurre el nuevo nacimiento en la persona. Y lo que la persona creyó ser el fin ya de todo para su vida, el desastre más grande habido y por haber, llegó a ser la tierra fértil donde podía el Señor producir el nacimiento de una nueva criatura en él. Y llega uno a nacer de nuevo. Finales que se convierten en principios. ¿Cuántos han experimentado eso? Bajen los rostros. Tú sabes cuántos hay aquí en esta noche, Señor, que todavía no lo han experimentado. Y que te necesitan, Señor. Cuyas vidas es un desastre. Un total final. Ya sin esperanza. Ya sin nada. Ni siquiera quieren llegar a la casa. Porque ¿para qué? Más luchas, más peleas, más odio, más amarguras, más resentimientos. No quieren ver la luz del día de mañana porque están ya cansados de tanto dolor y de tanta agonía y prefirieran morir ya. Es en ese punto, Señor, donde tú los recoges. Y la verdad es esta, Señor, que si no llegamos a ese punto como quiera, no nos puedes recoger, porque mientras nosotros tengamos recursos nuestros, no acudimos a ti. Tenemos que llegar al fin, al total fin de todos nuestros recursos, para que acudamos a ti, Señor. Y si no, no. Y puede ser que en esta noche hay personas que han llegado al final de todos sus recursos y no saben qué hacer. Y esto para ti representa, Señor, el quejido de un nuevo bebé que nace en este mundo, con todas las esperanzas vibrantes de un día entero, que esto da una vida entera en ti, Señor. Nueva vida, nuevas aspiraciones, nuevos ideales, nuevos planes, nuevos futuros, nuevos pensamientos, nuevas ambiciones y aparte de eso, el cielo como esperanza de vida eterna.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.